Y los invito a que me acompañen al libro de Éxodo, al capítulo 19. Seguimos en nuestra serie del verano, un resumen del libro de Éxodo. Así que usted a lo mejor se dio cuenta que ha estado con nosotros a través de las semanas pasadas, que nuestros sermones son pocos en cuanto al número sobre el libro de Éxodo. Yo creo que alrededor de 13 o 14 completos y nuestra lectura. Recuperen la brevedad y queremos exponerles a pedazos grandes del libro de Éxodo. Así que hoy, sin excepción, estaremos leyendo de capítulo 19, versículo 1, hasta los 10 mandamientos en capítulo 20. Así que al llegar a capítulo 19 de Éxodo, llegamos a un punto clave del libro. Hasta ahora hemos estado en Egipto y luego hemos sido llevados al desierto y ahora llegamos al monte Sinaí. Y el pueblo de Dios se quedará en monte Sinaí por casi un año, por el resto del libro de Éxodo. Así que yo creo que es algo importante que tengamos en mente esto mientras seguimos avanzando a través del libro segundo de a la segunda mitad de este libro. Déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refadim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto ahí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas esas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Y el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre monte Sinaí y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite o quiere que toque el monte, ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado y azotado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día. No os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó al Señor a Moisés
a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor al pueblo, no puedes subir al monte Sinai porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve al mar, a subir, y tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes del pueblo no traspasen los límites para subir al Señor. No sé qué irrumpe contra ellos. Y descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta mañana. Yo sospecho que algunos de ustedes hayan tenido esta misma experiencia. Algunos de nuestros mejores vecinos, mejores amigos en la iglesia, era una pareja que adoptaron varios niños. Una pareja que ellos adoptaron algunos hermanos de mismos padres biológicos y otro niño de otros padres. Y lo que vimos formarse delante de nosotros era una familia nueva. Una familia nueva juntada de partes de antiguas familias. Y en cierto sentido es lo que tenemos aquí en nuestro pasaje delante de nosotros hoy. Tenemos a Dios adoptando a esta nación, este pueblo de Israel, como su misma nación, su propia nación, haciéndolos a ellos su propia familia. Y claro, mientras usted sabe bien, como usted sabe bien, leyendo el libro de Génesis y el libro de Éxodo, claro, eso no sucedió espontáneamente, no, sino el Señor ha estado obrando desde el principio. Y claro, leemos en el libro de Génesis y usted puede ver a Dios obrando a través de familia en particular, a Abraham, Isaac y Jacob. Dios seguía haciendo esas promesas del pacto, ¿verdad? Pero ahora, al meternos en el libro de Éxodo, esta familia, Abraham, Isaac y Jacob, llegado a ser una nación, y encontramos a Dios haciendo más grande, engrandeciendo su tratar de misericordia y gracia, ahora adoptando a toda la nación. como su propia nación. Y claro, él escoge, él decide hacer esto por lo que llamamos un pacto. Él hace un pacto con ellos, hace promesas a ellos. Y él dice algo como esto: yo soy por ustedes, yo soy parte por ustedes y ustedes son para mí. Muchos de nosotros estamos en la boda de Elizabeth y John ayer. Me hizo pensar en un versículo en el Cantares. Amado, mi amado es mío y yo soy suya. Y esto se refleja más bien en cuanto al pacto de matrimonio. Sabemos que el matrimonio habla en realidad en cuanto a cómo Dios obra de forma de pacto con nosotros. Y podemos nosotros decir que mi amado, el Señor es mío y yo soy suyo, ¿no? Yo soy para Él y Él es para mí. Así que tenemos por delante de nosotros algo que no solamente se trata del Antiguo Testamento y la historia, sino se trata de nosotros hoy. A lo mejor cuando leemos Pedro, el epístola de Pedro, antes su primera epístola, él toma frases y líneas de Éxodo 19 y las aplica a usted y a mí en lo actual, ¿no? En el presente. Nosotros somos llamados un tesoro especial de Dios. Nosotros somos llamados nación de sacerdotes, una nación santa. Así que platicaremos un poco sobre nosotros mismos como el pueblo del pacto de Dios. Nosotros como el pueblo del pacto de Dios hoy. Y quiero poner por delante de ustedes hoy tres palabras hoy para guiarnos en nuestro estudio. El primero es revelación. Salvación es segunda palabra. Y la tercera, obligación. Revelación, salvación y obligación. Así que déjanos ver esas tres ideas juntos en nuestro pasaje. Así que la primera cosa que vemos aquí en capítulo 19 en particular, que es el pacto de Dios con nosotros y cómo depende en revelación. El pacto de Dios con nosotros depende en Dios revelándose a sí mismo a nosotros. Y es algo que no podemos perder, ¿no? Cuando vemos capítulo 19, mientras usted lo lee, experimenta un diálogo que Dios tiene con Moisés. Dios habla a Moisés y luego Moisés toma las palabras al pueblo y luego Moisés responde, lleva el reportaje del pueblo a Dios y Dios responde y así, ¿no? Sucesivamente y leyendo a través del capítulo 19, vemos otra vez así dirás, estas son las palabras que el Señor dijo a Moisés. El Señor llamó a Moisés, el Señor habló a Moisés, etc. Aquí está Dios abriéndose, revelándose a Moisés para que Moisés traiga las noticias de Dios al pueblo, de Dios como mediador. Dios se está revelando a nosotros aquí. Y lo que usted y yo necesitamos ver aquí, entender en la Biblia, es que nosotros somos completamente dependientes sobre Dios que se revela a nosotros, se revela a nosotros a sí mismo, ¿no? Que si usted y yo podríamos avanzar buscando y descubriendo quién es Dios, ese sería un desastre desde el principio hasta su fin. Igual, o más bien como una ilustración, algunos de nosotros metemos en problemas, ¿no? Vemos a alguien al otro lado del cuarto, otro lado de la calle, ¿no? Alguien que nunca hemos visto antes y solamente por ver su cara o solamente por la ropa que él o ella tenga puesto, empezamos a imaginar y deducir. ¿Y cómo es aquella persona, no? Puede ser algo positivo, puede ser algo muy negativo, ¿no? Pero todo es adivinanza, especulación. Nunca hemos hablado con aquella persona, no sabemos, no conocemos a nadie que conozca a esta persona y nos metemos en problemas haciendo eso a veces cuando por fin conocemos a aquella persona y platicamos con ellos. Pero gracias a Dios que no nos trata así, Dios en nuestra relación con Él, no dependemos de especular en cuanto a quién es Dios y cómo es Dios. Dios se ha revelado a sí mismo, de sí mismo a nosotros. ¿Cómo es que hace eso, no? Pues se revela a sí mismo en la creación, claro. Los cielos declaran la gloria de Dios. Y Él lo hace también en nuestra conciencia. Al llegar a ser convencidos nosotros, pensando en nosotros mismos, dándonos cuenta de que somos criaturas morales, de que hay hay un dador de la ley, que nosotros tenemos que rendir cuentas por la vida que hemos vivido. Tenemos que ponernos de pie delante de Dios algún día en juicio. Pero mejor de todo, Él se revela de sí mismo en su palabra, ¿no? Y aquí Éxodo 19, un comentarista que estaba leyendo esta semana pasada, él dijo, Éxodo 19 es alguno de los capítulos más importantes en toda la Biblia. Muchas veces subestimado este capítulo, ¿no? A lo mejor usted nunca pensó eso al leer en Éxodo 19. Aquí estoy leyendo uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia, ¿no? Pero no estará equivocado, ¿no? Tiene tanto que decirnos sobre quién es Dios y cómo es y cómo actúa Dios, cómo trata Dios con pecadores. Y aquí está el Señor revelándose a nosotros. Algunos de ustedes de cierta edad podrían entender y habrán leído los escritos de Francis Schaeffer. Uno de sus títulos es El Dios que está ahí o que hay y no está callado, no está silencioso. Y eso es nuestra esperanza, amigos míos, que Dios está ahí y que no está callado, se revela a nosotros. Y este es un autorrevelación con propósito lleno de gracia. Cada parte es Dios con propósito hablarnos, Dios deseando revelarse, hacerse conocido a nosotros. ¡Qué bendición es esto para usted y a mí también poder decir, ¿no? Yo conozco al Dios verdadero. Yo conozco al Dios verdadero. Bueno, ¿qué es lo que se revela de sí mismo? Bueno, hay mucho aquí, ¿no? Pero a lo mejor podemos resumirlo de tal forma. A un lado, Él se revela de sí mismo como un Dios santo y majestuoso y asombroso. Todo el capítulo leemos de Dios bajando. Él se está apareciendo en Monte Sinaí. Y es a lo mejor es difícil poder ver todo eso, comprender todo eso. Hay una nube densa que desciende sobre la montaña. Hay terremoto que está sucediendo. Hay truenos y rayos. Hay incendio sobre la montaña. Hay humo saliendo del incendio. Hay trompeta más bien, que está sonando muy fuerte, sube la intensidad. Dios está revelando de sí mismo como un Dios santo, mientras Él mantiene lejos a cierta distancia del pueblo, ¿no? Es interesante al fin del capítulo que Moisés dice, bueno, Señor, ya hemos seguido todas tus restricciones, y es como si quisiera enfatizar nuevamente. Dios dice, no entienden qué tan importante es que por ellos quienes quisieran acercarse a mí, tengo que ser visto, entendido, comprendido como santo. Es algo que destruye a pedazos todo nuestro presunción casual en cuanto a la forma que pensamos en Dios y cómo nos acercamos a Dios. Alec Moutier dice esto, y yo creo que tiene lo dicho bien. Dice, un pueblo fácil siempre va a imaginar un Dios relajado. Un pueblo relajado siempre va a imaginar un Dios relajado. Nosotros muy fácilmente, como un pueblo pecaminoso, queremos que sea Dios un Dios relajado. Pero este no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y mientras pensamos en Dios hoy, no sé cuántos de ustedes nos pensamos así, pues eso fue el Dios del Antiguo Testamento. Necesitamos entender como que como creyentes tenemos mejor acceso, mejor confianza como creyentes en el Testamento a pasar más bien por la obra de Cristo, pero Dios no es ni una gota menos santo hoy, igual como estaba en el día sobre Monte Sinai. Por ellos quienes se acercan a mí, yo seré considerado santo. Se debe informar más bien cómo adoramos, ¿no? Cómo acercamos a Dios en la oración, en la adoración. A un lado, santo y majestuoso, asombroso, pero a otro lado, es importante que Él es el Dios que viene, se desciende. Es el Dios que desciende, versículo 9 dice, y aquí vendré a ti, yo vengo a ti, vendré a ti, otra vez versículo 7, el Señor enviará o vendrá, y el Señor descendió. El Señor descendió, está descendiendo a establecer, para establecer una relación con el pueblo, para hablarles, para mostrarles algo bueno. En otras palabras, no Dios, Dios no diga, bueno, yo solamente quiero recordarles de cuántos problemas me han causado, por eso desciendo sobre Monte Sinai. He venido solamente para decirles, ustedes lo tienen todo equivocado, tienen todo mal, tienen todos problemas aquí, y quiero subrayar estos problemas por ustedes hoy. No. Él desciende para poder mostrar misericordia y gracia. No tiene que hacerlo, pero toma la iniciativa para hacerlo Él. Él desciende de tal forma que nosotros no podremos replicar, no podemos reproducir. Él desciende, pero nosotros no podemos subir. Será su obra, su trabajo, su iniciativa. Y Él escoge mostrar misericordia y ejercitar gracia. Así que mientras usted y yo nos acercamos a ti, a Dios más bien, levantamos atención a un lado, ¿no? El Dios santo y asombroso, y al otro lado un Dios que en su soberanía y gracia ha escogido, elegido descender a estar con nosotros, conocernos por nombre y permitirnos llamarlo Padre y proporcionarnos un Salvador. Él es el Dios alto, exaltado, como dice Isaías, el que habita más bien la eternidad, cuyo nombre es santo. Él sí mora en los lugares alto y santo, pero también mora dentro de un pueblo con espíritu humilde y contrito. ¿Cómo necesitamos mantener esas dos verdades en nuestros corazones y mentes? Venimos a un rey absolutamente, venimos a un rey. Pero también venimos al rey que nos ha amado y se ha entregado a sí mismo por nosotros. Así que somos completamente dependientes sobre la revelación de Dios. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que adivinarlo todo o descubrir nosotros. Pero la segunda palabra aquí que encontramos habla en cuanto al diseño del reino de Dios. Tiene su diseño para nuestra salvación. Ahora quiero que nos enfoquemos a algunos momentos sobre el capítulo 20, versículo 2. Porque no es con mucha frecuencia. De hecho, estoy intentando recordar un tiempo cuando Dios haga esto, en que hable directamente con una voz alta, ¿no? Todo su pueblo usualmente usa un mediador, ¿no? Usualmente usa un Moisés o otro profeta y habla a través de qué profeta, pero aquí Dios habla directamente a su pueblo en voz alta desde Monte Sinai. Así que yo pensaría que la primera cosa que Dios diga a nosotros, aún antes de adelante más bien de toda la congregación, será extremadamente importante. Y quiero enfocarnos en eso importante porque muchos de nosotros venimos directamente a los 10 mandamientos sin pensar sobre el prefacio. Y si usted perdió el prefacio, entonces va a voltear, cambiar los 10 mandamientos en una dirección no querida. Hay mucha gente en el mundo que piensa, bueno, si solo uso esos 10 mandamientos como un tipo de guía para vivir, ¿no? Y si obedezco más, un poco más que desobedezco, entonces Dios va a estar feliz conmigo y eso puede ser un base para tener relación con Él, ¿no? Y vemos que Dios limpia desde el principio, ese día quita esa idea desde el principio, desde su primera oración, cuando dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. De la casa de servidumbre. Yo estoy pensando en una iglesia no muy lejos de donde una vez ministraba yo, que decidió erigir un monumento grande, concreto, en ahí enfrente de su edificio de la iglesia, ¿no? Y el monumento de concreto era dos monumentos, dos tablas, ¿no? Y ahí todo el mundo podía ver los 10 mandamientos ahí escritos. Yo a lo mejor discutiría con ellos que el Señor dice a la iglesia, vaya todo el mundo predicando el evangelio, no predicando la ley. Pero si vas a hacer eso, si vas a poner los 10 mandamientos, por lo menos pone prefacio ahí, por lo menos de alguien una pista en cuanto al evangelio, por lo menos déles una pista, un sentido de la gracia de Dios. Que Él sí dice a ellos quienes confiarán en Él, quienes clamarán a su nombre: yo soy Señor, tu Dios, y yo he logrado tu salvación. Bueno, es asombroso no poder escuchar cómo Él habla a nosotros las buenas noticias al principio, aún antes de darnos sus 10 palabras de estándar tan alto, exigente en cuanto a santidad. Él dice: yo he ganado salvación para ti. Yo te he sacado de esclavitud, servidumbre. Yo te he sacado de la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué es tan importante esto para usted y yo? Porque es servidumbre, la esclavitud es nuestro problema hoy día igual. No esclavitud a un hombre, sino a nuestro propio corazón, a nuestro propio pecado. A lo mejor usted conoce la historia de Agustín, el gran padre de la iglesia, que creció fuera de Cristo, creció muy obviamente no creyente, y tiene un libro que se llama Confesiones, y él cuenta su propia historia, echa la culpa a sí mismo, no muchas historias sobre sí mismo. Cuenta una historia de cómo él y sus amigos solían meterse en secreto en el huerto de un vecino y robaban fruta. No porque tenía hambre, sino, como decimos al sur, solo para ser feos, solo porque sí, solo porque sí. Y Agustín, reflexionando sobre su corazón como creyente más adelante, ¿no? Él dice: ¿por qué hacía eso? Porque yo era esclavo al pecado, no por cadenas de acero, sino con la ser obstinado en mi propia voluntad. Era esclavo a su propia obstinancia, a su propia voluntad llena de tinieblas. Y lo mismo es cierto de cada persona. Hasta que llega esa persona a fe en Cristo Jesús, es esclavo a su propia pecaminosidad, es esclavo a sus propios deseos, está en esclavitud a sus propios deseos y no puede librarse. Y aquí está el Señor diciendo: yo he venido para salvarte de qué gran esclavitud, yo he venido para romper las cadenas. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Él vino para romper las cadenas de nuestros pecados, para pagar el precio, para pagar la culpa, la penalidad de nuestros pecados. Y vemos, ¿no?, al regresar al capítulo 19, unos momentos, algo de la ternura de nuestro Señor aquí. Capítulo 19, versículo 4. Espero que esas sean palabras que usted haya recibido en su corazón. Capítulo 19, 4. Vosotros habéis visto lo que ha hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os ha traído a mí. Este es el testimonio de cada creyente. Él rompió la columna de Egipto en mi vida, rompió mi esclavitud, y desde aquel entonces me está llevando sobre las alas de águila para poder llevarme a sí mismo. Es diseñado para nuestra salvación. Así que me pregunto hoy, mientras hablo usted, a lo mejor estoy hablando a alguien que todavía piense que este cristianismo, esa cosa de cristianismo, es un programa de autoayuda, ¿no? Sabe que yo tengo una vida muy decente hasta ahora y soy más o menos buena persona. Claro, tengo mis errores, pero todos tenemos, ¿no? Pero aquí estoy yo para rociar un poco de religión, un poco de cristianismo sobre mi vida para hacerla un poco mejor, ¿no? Quiero que usted sepa hoy que la realidad del cristianismo es tanto mejor que eso. Nosotros tenemos un Dios que ha descendido, no porque tuvo que hacerlo, sino porque quiso. Vino su propio Hijo, envió su propio Hijo, para poder librarnos del pecado. Y la culpa del pecado, el castigo del pecado, el poder del pecado, eventualmente de la presencia del pecado. ¿Qué es ofrecido a usted hoy? Algo nuevo. Algo completamente nuevo. Que nadie más en el mundo puede ofrecer. Así que todo el propósito de Dios aquí en hacer un pacto, en tratar con gente, es traerlos a la salvación, salvar a pecadores. Así que mientras usted y yo como creyentes pensamos en qué es lo que Dios está haciendo conmigo, podemos decir que el Señor está haciendo una y otra vez, yo soy por usted, yo estoy por ti, no estoy contra ti. En Jesucristo, yo soy a tu lado, soy por ti. Cambia todo, ¿no? Siempre hay algo atrás en nuestras mentes, ¿no? Que dice Dios está contra ti. Pero la realidad es que si estamos en Cristo, Él está por nosotros. Él está por nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios. Pero luego hay tercera palabra aquí, ¿no? Nuestra obligación. El pacto de Dios con nosotros demanda, requiere nuestra obligación. Yo no quiero que usted tenga miedo de esa palabra obligación. Somos llamados a deber, somos llamados a un compromiso. Esos 10 mandamientos no deben ser tratados como una fila de buffet, ¿no? Algunas de esas cosas me gustan, pero otras no. Algunos haré, pero otros no haré. No, el Señor dice, estas son las 10 palabras para usted. Y la razón por qué los hacemos, por qué buscamos obedecer a Dios, es de amor y gratitud. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Dios nos ha llevado a salvación. Él ha rompido el poder de esclavitud y servidumbre en nuestras vidas al pecado. Y Thomas Boston lo llama el vínculo, conexión más fuerte. El mejor de todas las razones, el amor y gratitud a Dios. Y a causa de esto, nosotros escuchamos los mandamientos estos, escuchamos la ley de Dios y respondemos al decir, aquí estoy yo, envíame a mí. A lo mejor usted podría imaginar, hablando sobre la adopción antes, podría imaginar muchas veces la adopción, una pareja toma un pequeño, ¿no?, en su casa bebé, y que bebé nunca podría conocer a un tiempo o no ser parte de esa familia, toda su vida ha experimentado esto. Pero imaginen en cambio una familia adopte un niño a lo mejor 9, 10, 11 años de edad. Y aquel niño o niña sin duda tendría tiempo para desarrollar unos malos hábitos. Y él viene a esta familia, ¿no?, como un niño adoptado. Y los padres dicen, aquí están las reglas de la familia, ¿no? Tú correspondes a nosotros. Ahora nada va a cambiar esto. Eres parte de nosotros y esto es lo que esperamos de ti. Que seas como miembro de esta familia. Y como que el niño o niña empieza a, desde gratitud y amor, seguir aquellas reglas, él descubre que aquellas reglas no son para su daño, sino para su beneficio. Y esto es el gran paradojo, ¿no?, de la ley de Dios para con el creyente. Que cuando nos alejamos de la ley de Dios, pensamos que estamos persiguiendo una vida de libertad, pero resulta que estamos en esclavitud. Pero luego enfocar nuestros corazones hacia obedecer a la ley de Dios y hacerlo desde un corazón lleno de amor hacia Dios, descubrimos que en esta vida nueva hay florecer y vida libertad verdadera. Así que si usted quisiera repasar conmigo a través de los 10 mandamientos. Y quiero que sepan aquí que Dios está diciendo que es Señor de todo, ¿no? Esa era la enseñanza aquí, la predicación del libro de Hechos, ¿no? Cuando Pablo y Pedro vayan predicando el evangelio a ellos, quienes nunca habían escuchado antes, una de las cosas que dicen, ¿no? Es que el Señor es, Jesucristo es Señor de todo, ¿no? Y lo que encontramos en los 10 mandamientos es que Dios está diciendo, Él está diciendo que tiene autoridad sobre toda la vida nuestra. Él es Señor de toda parte de nuestro ser. Así que mientras usted ve los 10 mandamientos, vemos los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios. Y los últimos 6 tienen que ver con nuestra relación uno al otro. Aquí está Dios diciendo, aquí soy yo Señor de lo que podemos llamar lo sagrado. Y yo soy el Señor con tus tratos conmigo. Y yo también soy Señor sobre tus interacciones uno con el otro. Y vemos, ¿no? En el primer mandamiento, Él dice, yo soy único, soy el único, soy Dios. Y yo solamente debo ser servido y adorado. Y luego sigue en el segundo mandamiento, ¿no? Al decir, y esto es como ustedes deben adorarme. Deben adorarme. La adoración es tan importante, dado que debe escuchar mi palabra, en mi palabra y adorarme según la santidad de su adoración, podemos decir. Y la tercera mandamiento, la santidad de su nombre. No pueden usar a la ligera mi nombre. Y el cuarto mandamiento, la santidad de su día, que Dios es Señor sobre nuestro tiempo. Y Él dice, un día será especial, será diferente, será apartado para mí. Y aquellos otros 6 días son dados a ustedes para su trabajo. Pero ese día de reposo es diferente. Y luego se enfoca en los últimos 6 mandamientos, ¿no? Y habla a nosotros sobre nuestra relación uno al otro. En el quinto mandamiento habla del ordenar de la vida en la familia, ¿no? Cómo nos relacionamos uno al otro en la familia. Y el sexto habla sobre la imagen de Dios en el hombre. A lo mejor quitas la vida de un animal para alguna razón o otro, ¿no? Pero no debes matar a un hombre, niño o niña. La imagen de Dios está sobre ellos. A Dios le importa esto. A Dios le importa el Señor sobre nuestra sexualidad también. El mandamiento 7. Dios es Señor sobre propiedad. Mandamiento 8. Número 9, a Dios le importa la verdad y le importa nuestra reputación. Y número 10, a Dios le importa el corazón. A Dios le importa lo que pensamos y cómo sentimos, lo que deseamos. Así que aquí está el Señor llamando a usted y a mí a una nueva devoción del corazón y una nueva dedicación de vida que fluye desde lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Sabe que hay 2 formas de comprar un regalo. Usted puede comprar por alguien lo que usted le gustaría tener en su lugar. O podría comprar lo que usted sabe que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren. Y aquí en esos 10 mandamientos está diciendo el Señor claramente, eso es lo que yo quiero de ustedes. Es lo que quiero de usted. Y usted no está libre de decidir si usted piensa que debe darle o no. Hace 30 años había un libro escrito llamado El Día en que el Señor llamó o dijo la verdad, más bien. Perdón, América dijo la verdad. Los autores hicieron una encuesta del pueblo de los Estados Unidos en los años 80 o 90. Algunas de sus observaciones era esto, es una cita que dice que hay absolutamente ningún de acuerdo moralmente. Cada persona está inventando su propio código moral, ¿no? Sus propios sus propios 10 mandamientos. Hermanos y hermanas, si usted se llama cristiano, esto simplemente no es una opción. Dios ha dado a nosotros nuestro deber hacia Él y uno hacia el otro. Y mientras nosotros crecemos en gracia y conocimiento de Cristo, encontraremos que Salmo 119 no es lejos o foreano a nosotros, porque dice, cómo amo tu ley. Cuando dice, tu ley es mi meditación día y noche. Cuando dice, tu palabra es más dulce que el miel y más precioso que el oro. Llegamos a ver que es cierto. Nos damos cuenta de que Dios ha hablado de tal forma que yo puedo recordar un tiempo en que no sentí así sobre la palabra de Dios. No sentí así sobre la ley de Dios. Pero ahora sí. Ahora siento diferente. Pienso diferente. Tengo nuevo corazón para estas cosas. Así que mientras el Señor hace pacto con nosotros, esas son las cosas que Él está haciendo. Se está revelando a nosotros. Está obrando y haciendo como propósito de nuestra salvación. Y está colocándonos sobre nuevo camino, dándonos nueva vida, dándonos un deber en que seguir. A lo mejor le hubiera dado a ustedes una cuarta palabra. La cuarta palabra será Cristo. El pacto de Dios con nosotros se enfoca en Cristo, ¿no? Y esta historia, claro, Moisés es el mediador. Es la persona entre Dios y el pueblo, pero el Nuevo Testamento lo hace muy claro, ¿verdad? Que Moisés solamente era una muestra. Que vino antes del medidor perfecto entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Así que hoy todas nuestras esperanzas se encuentran en lo que Él ha logrado por nosotros en la cruz y la tumba vacía. Déjenos regocijarnos en esto hoy. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos? Nuestro Dios lleno de gracia, mientras pensamos en quién eres tú, mientras pensamos en el hecho de que tú tuviste que escoger y decidir todo lo que sabemos de ti, lo revelaste, mientras nos damos cuenta de que hay cosas secretas que son tuyas, pero hay tantas cosas reveladas de ti sobre ti mismo para nosotros, qué tan agradecidos somos que no nos hayas dejado en nuestras propias tinieblas, sino que has brillado la luz de tu verdad, la luz de ti mismo a nuestras propias mentes y corazones, y que nos has dado nuevo gozo y esperanza. Nos has dado a nosotros una gran salvación en tu Hijo Cristo. ¿Cómo te damos gracias por esto? ¿Y cómo pedimos nuestro Dios que al pensar en tu ley, que podríamos verlo siempre a través de los ojos de estas primeras palabras? Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha salvado de esclavitud. Padre, regocijamos esas cosas hoy, pidiendo que los haces nuevamente parte de nuestra vida diaria. En nombre de Cristo pedimos. Amén.